El Gobierno Central está ya analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que como saben avala la continuidad hasta 2030 de la central de Almaraz, antes de tomar una decisión definitiva sobre la continuidad de la planta cacereña.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, son las dos. El Ejecutivo Central tiene dos meses para pronunciarse. De momento no pone fecha, pero la Junta y también alcaldes de la zona le piden que no agote esos plazos y que conceda la prórroga cuanto antes. Recuerda el Ejecutivo Regional que están en juego el futuro de 4.000 familias, pero también la estabilidad del sistema eléctrico.
Estamos analizando informe y toda la información relevante respecto a Almaraz. Por lo tanto, estamos trabajando, no le puedo dar una fecha, pero por supuesto que estamos trabajando en este contexto.
Ya no caben más excusas y exigimos al Gobierno Central, al Gobierno del señor Sánchez, que cuanto antes autorice la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.
Esta mañana activistas de Greenpeace se colgaban del Arco de Moncloa en Madrid para pedir al Gobierno que cumpla con el calendario de cierre nuclear. Aseguran que la prórroga de Almaraz supondría un sobrecoste de 3.800 millones de euros y frenaría inversiones en renovables por valor de más de 26.000.
Y en paralelo a la central nuclear, y eso sí, en algunos casos vinculados a ella, están surgiendo nuevos proyectos en la comarca del Campo Arañuelo, aunque algunos no acaban de arrancar.
El alcalde de Navalmoral de la Mata avanzaba en estos micrófonos que las declaraciones de impacto ambiental de la gigafactoría y del centro de datos se podría conocer este verano. Ambas empresas crearán unos 2.000 empleos.
Yo entiendo que tanto SC Group como Merlin a lo largo de este verano tenemos que saber la solución de la declaración de impacto ambiental.
Y lo que ya conocemos es que Ignacio Grajera y Rafa Mateo repetirán como candidatos del PP a las alcaldías de Badajoz y Cáceres, respectivamente las municipales, para las que quedan solo 10 meses.
Ese partido celebra sus congresos provinciales. Esta tarde Elena Manzano va a ser elegida como nueva presidenta en Cáceres. Mañana se va a formalizar la reelección de Manuel Navarro en Badajoz.
Preocupan varios incendios. Hablamos de incendios forestales. A esta hora en España, el de la provincia de Zaragoza avanza sin control y ha calcinado más de 12.000 hectáreas. En Guadalajara han sido desalojadas durante la noche 6 localidades.
Por fortuna, no estamos sufriendo grandes incendios este verano en Extremadura, un factor que favorece el turismo. Los campings de la región esperan un récord de ocupación este año.
Prevemos que podemos llegar a cifras récord de ocupación este verano. Hay unas previsiones que, sobre todo para la segunda quincena de julio y primera de agosto, más o menos hasta el 20 de agosto, que podemos llegar a tener una media de ocupación en torno al 90%.
Es viernes, muchos inician hoy sus vacaciones, afortunados ellos y ellas, por lo tanto se espera más tráfico del habitual, especialmente en las carreteras que conectan con las playas de Andalucía. Esta mañana se producían dos siniestros. Además, con pocos kilómetros de distancia en la A5. A esta hora hay algunos problemas también, precisamente en las principales autovías de la región. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento si circulan en Badajoz, ya en la A5 a la altura de Mérida, en sentido a la capital pacense. Hay alrededor de un kilómetro de retenciones en el punto kilométrico 341, así que mucha prudencia en este tramo de la A5. Al margen de ello, el resto de vías se encuentran más despejadas. Mucha prudencia, ya que nos encontramos en jornada de viernes y pueden aumentar los desplazamientos.
Y miramos al cielo, de momento siguen contenidas las temperaturas. No vamos a pasar hoy de los 35 grados en Extremadura. Sí esperamos más calor la próxima semana.
Estamos a 60 horas de que España se proclame campeona del mundo de fútbol, con permiso de Argentina. Y habrá extremeños en el campo, ya lo saben, Pedro Porro, y en las gradas. Alex Carpallo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy en Zona Mixta vamos a hablar con extremeños que van a estar en la final del Mundial. Y es que la Federación Española de Fútbol ha sorteado entradas entre clubes de las distintas categorías o competiciones dependientes de la Federación Española de Fútbol, y hay varios clubes extremeños agraciados. Vamos a hablar de ello en Zona Mixta. También vamos a repasar cómo está el mercado de fichajes. Vamos a darnos una vueltita por la construcción de la plantilla del Cáceres Basket. Y también vamos a hablar con un extremeño que vuelve a salir de España para volver a jugar en una competición europea. En este caso hablamos de Juanqui, de Fútbol Sala y de su marcha a Polonia. De todo esto y de lo del fin de semana, a las 2:30 en Zona Mixta.
Un poquito antes repasaremos toda la agenda cultural, lúdica y muchas cosas este fin de semana en Extremadura. Se lo contamos todo aquí en Canal Extremadura Radio. Esto es Hora Punta con Roberto Cargo, el Rolos Federic en la técnica y Estefanía Verdejo al frente de la producción. El gobierno central, que es quien tiene la última palabra, ya está analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y la documentación remitida por las eléctricas sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz. Lo ha dicho esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen. La Junta, también alcaldes de la zona, piden al Ejecutivo que no espere los 2 meses preceptivos para pronunciarse y que lo haga cuanto antes. Juan Carlos Blasco.
Preguntada por la continuidad de Almaraz, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, ha dicho que el gobierno está analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Agesen no ha citado ninguna fecha en concreto, pues en estos momentos están trabajando en esos documentos y los de las 3 empresas propietarias.
De momento lo que estamos haciendo es mirando la información que tenemos ahora, sobre todo analizar en profundidad el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y la información relevante que ya vamos teniendo, ¿no?, desde las propias solicitudes. O sea que de momento estamos en esa fase.
El Consejo Extremeño de Economía, Guillermo Santamaría, insiste en que el anuncio de CSN deje el camino libre para que Almaraz siga operativa.
Y entendemos que caben más excusas y exigimos al gobierno central, al gobierno del señor Sánchez, que cuanto antes pues autorice la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura celebra ese informe favorable, pues respalda la continuidad de una infraestructura estratégica para la región. Mientras Greenpeace ha desplegado una pancarta en el Arco de Moncloa, en Madrid, con el lema «Pedro, cumple tu palabra, di no a las nucleares», para reclamar al presidente del gobierno que mantenga el calendario de cierre nuclear acordado en 2019. El portavoz de energía de Greenpeace es Francisco del Pozo.
Creemos que no se va a dejar llevar por la presión de las eléctricas y va a mantener el cierre y sobre todo va a empezar también en el contexto extremeño el proceso de transición justa que tiene que ir asociado a este cierre.
Unidas por Extremadura duda de la imparcialidad del CSN y Comisiones Obreras advierte de que el principal riesgo es llegar a la fecha prevista sin alternativas para el empleo y la actividad económica vinculada a la central. Paco Laguna.
2030 es pasado mañana y hasta el momento nadie está impulsando con la urgencia tan necesaria una estrategia que garantice el empleo y el futuro industrial de la comarca.
El sindicato pide aprovechar este margen de tiempo para planificar el futuro de la comarca con una mesa para la transición justa, con participación de administraciones, empresas y agentes sociales.
Bueno, pues al margen del futuro de la central nuclear de Almaraz, la comarca de Campo Arañuelo está pendiente de otra decisión clave, la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental de la Gigafactoría y del Centro de Datos. El alcalde de Navalmoral de la Mata espera que estén listas durante el verano. Dos proyectos que, si reciben el visto bueno y saca Silda, la previsión es que puedan generar cerca de 200 puestos de trabajo.
Navalmoral continúa a la espera de otros grandes proyectos. La gigafactoría avanza con los movimientos de tierra, pero el siguiente paso depende de la declaración de impacto ambiental para que el ayuntamiento pueda conceder la licencia de obras. Escuchamos al alcalde Moralo, Enrique Hueso.
Ahora mismo estamos pendientes de que salga la declaración de impacto ambiental favorable para que nos presenten el proyecto al ayuntamiento para darles licencia. Sí.
El centro de datos es el otro gran proyecto pendiente. Según el alcalde, su desarrollo está ligado a la continuidad de la central nuclear por las necesidades energéticas que tiene. También está a la espera de la declaración de impacto ambiental. El ayuntamiento ya tiene preparado el proyecto para acelerar la tramitación en cuanto se resuelva la DIA.
Creo que le faltan días para que salga y si es favorable, pues nosotros tenemos tenemos el proyecto en el ayuntamiento para darle visto bueno en el caso de que la declaración de impacto ambiental sea favorable, que supongo y doy por hecho que va a ser así.
De cara al futuro, el alcalde insiste en que el desarrollo de la comarca también pasa por garantizar la continuidad del cultivo del tabaco, un sector que considera esencial porque da sustento a miles de familias.
Hablaba nuestra compañera de esos dos grandes proyectos, el de la gigafactoría, aunque algo más reducida de lo previsto, y el centro de datos podrían generar unos 2.000 empleos en la comarca y muchas empresas que siguen teniendo problemas para encontrar mano de obra y para dar respuesta a esa demanda. Se ha puesto en marcha el programa Pasarela de Empresa ya en su segunda edición, una inversión de 3 millones de euros que en este caso va a beneficiar a 178 parados que durante 10 meses se formarán directamente en las empresas que se comprometen a contratar al menos al 30% de esos trabajadores. Y entre las especialidades con más demanda, con más déficit de personal, están las relacionadas con el sector de la construcción. Jimena Matías.
Se trata de un programa que estaba dotado de inicio con 2 millones de euros y se tuvo que ampliar a 500.000 más. Ha llegado a 154 desempleados y 40 empresas de la región. El éxito ha sido tal que ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno la segunda edición y es que ofrece formación a desempleados en sectores con mucha demanda y tiene un compromiso de inserción del 30%. Guillermo Santamaría, consejero de Economía.
Es un programa que, como sabéis, tiene 10 meses de duración, un mes de formación y 9 meses de formación en alternancia con el empleo, donde están aprendiendo directamente en las empresas donde después pueden trabajar. Hay un compromiso de contratación de un 30% al menos.
Pimecon es una de las entidades que participa enfocado a soldadura y calderería y califica de éxito rotundo por la participación y el aprendizaje y la utilidad para el sector de la construcción. José Luis Iglesias, gerente.
Nuestra experiencia está siendo altamente satisfactoria, prueba de ello que estamos ya estudiando concurrir a la próxima convocatoria de este programa, no solo con una acción dirigida a calderería y soldadura, sino en otras especialidades formativas que requieren una alta demanda. En concreto estamos hablando de carpintería, fontanería y albañilería.
La segunda edición del programa Pasarela está dotado con 3 millones de euros y llegará a 178 desempleados más.
Por cierto, que el consejero de Economía ha avanzado que en la primera quincena de julio se han superado las 430.000 afiliaciones a la Seguridad Social en Extremadura.
Y otro dato que hemos conocido hoy, el incremento de afiliados a la Seguridad Social tras el proceso de regularización. Según la delegación del Gobierno en Extremadura, son 1.531 altas en la Seguridad Social a fecha 30 de junio, un 1% del total de regularizados en alta.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Miramos al sector del turismo con muy buenas previsiones para este verano. Por ejemplo, en el sector de los camping, que prevén superar incluso el 90% de lo que queda de julio en la primera quincena de agosto, que muchos establecimientos están ya prácticamente llenos, ocupados completamente. Rocío Asensio.
Las previsiones del sector se están cumpliendo con creces y la de este verano apunta a ser una de las mejores campañas de los últimos años. El perfil mayoritario sigue siendo el de las familias con niños que buscan el contacto directo con la naturaleza y las zonas de baño. Eso sí, la afluencia no se reparte por igual en toda la región. El presidente de la Asociación Extremeña de Campings, Víctor Carrón, detalla cuáles son las que están registrando los mejores datos.
Principalmente las zonas más demandadas pues son todas las zonas norte de la provincia de Cáceres, sobre todo por los entornos de naturaleza donde están ubicados los campings y todas esas piscinas naturales que tenemos tan maravillosas, donde la gente va buscando el fresco, sobre todo ahora en verano.
Además del camping tradicional, la gran revolución de esta temporada está en las nuevas modalidades de alojamiento. El alquiler de bungalows y tiendas de tipo glamping está prácticamente agotado para los meses centrales del verano, pero lo que tienen claro los extremeños es que repetirán.
Hay muy buen ambiente en un camping, la verdad que lo recomiendo.
Todos los años vamos a esa zona, al Valle del Ambroz,
porque llevamos desde pequeño yendo con nuestros padres y ahora ya que somos más mayores pues nos vamos solos.
Sobre todo lo que más me gusta es montar y desmontar la tienda de campaña, bueno, echamos una risa.
Con el impulso del turismo nacional y el creciente interés por disfrutar de la naturaleza, el sector extrahotelero extremeño consolida su liderazgo en este arranque de la temporada alta.
Y en este mismo sector, la Asociación Extremeña de Apartamentos Turísticos pide a la Junta que actualice el decreto autonómico que regula estos alojamientos. El actual está en vigor desde 2012, un asunto que han abordado en una reunión esta semana con el director general de turismo, con Óscar Mateos.
Desde la asociación están dispuestos a colaborar con el gobierno regional y plantean necesidades como que se simplifiquen los trámites para convertir los apartamentos en vivienda habitual, que se luche contra la oferta ilegal de apartamentos y más flexibilidad si hablamos de edificios protegidos en cascos históricos. Javier Gutiérrez es el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura.
Turísticos que se puedan convertir a uso de vivienda habitual en cualquier momento sin el proceso tan tedioso que hay que realizar para cambiarlo, la flexibilidad en los cascos históricos de toda la provincia.
Y estamos ante otra ola de calor en el país, aunque en Extremadura afortunadamente hasta la semana que viene le van a subir las temperaturas y eso va a poner en marcha todos los mecanismos de alerta ante posibles incendios. España afronta hoy una jornada crítica. Hay varios grandes fuegos activos que han obligado a evacuar numerosas localidades en varias comunidades autónomas. Pendientes a esta hora de Zaragoza, Madrid y Guadalajara. ¿Cómo están las cosas, Charo Calvo? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues especialmente preocupante es el que se registra en Zaragoza, en la zona de Cinco Villas. Hasta el momento han ardido unas 12.000 hectáreas. Hasta allí se ha ido en esta jornada la ministra Sara Jensen, que recuerda que cada vez los fuegos son más virulentos y rápidos. Por eso pedía un pacto de Estado ante los incendios. Junto a él, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que han visitado ambos los dos el puesto de mando de este fuego. La zona, la noche, la zona ha sido bastante complicada por el viento.
Cuidado que salta abajo, ¿eh?
¡Sube presión! ¡Sube presión!
Es que se ha quemado ya todo, si es que ya no puede arder nada más.
Cogemos las cosas de casa y vámonos.
Mal, porque no te lo esperas.
En la Comunidad de Madrid, el incendio de Lozoyuela está ya perimetrado, ha calcinado unas 700 hectáreas. Cerca de 2.000 personas han resultado afectadas por confinamientos y evacuaciones preventivas. La Guardia Civil, por cierto, ya ha detenido al presunto autor de este fuego. También preocupa el incendio declarado en Mierla, en Guadalajara, que ha afectado alrededor de 1.500 hectáreas en la Sierra Norte. El avance de las llamas ha obligado también a evacuar a vecinos y a un campamento infantil. La consejera de Desarrollo Sostenible de esta comunidad es Mercedes Gómez.
Ha alcanzado 2.054 hectáreas de superficie activa en estos momentos, pero tiene un riesgo potencial de miles de hectáreas, que es lo que estamos intentando defender y proteger, porque lo que está sucediendo es que el incendio ha entrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
Así las cosas. Las autoridades mantienen la máxima vigilancia ante unas condiciones meteorológicas que favorecen la rápida propagación del fuego y piden a la población seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Bueno, pues Extremadura tiene por delante, gracias a un fin de semana con alto riesgo de incendios en algunas comarcas, con un repunte especialmente para este sábado, para mañana, en que se van a extender las zonas con peligro alto por gran parte del territorio. Vamos con otra Charo, con Charo López.
Aunque este viernes tenemos un descenso temporal del riesgo de incendios, el mapa de previsión del índice de peligro de incendios forestales elaborado por el Infoex y AEMET muestra una expansión de los niveles moderados y altos en buena parte del territorio, especialmente en el sur y el oeste de Extremadura, pero es el este de la región el que mantiene una franja importante con riesgo muy alto. Una situación que se extiende este sábado a buena parte del territorio, especialmente por el sur y el centro de la región. Ya el domingo se reducen las zonas con peligro muy alto, pero aparecen en la comarca del noreste de Cáceres, en el Valle del Ambroz y el Jerte, áreas donde el riesgo de incendio forestal será extremo.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Ya les decía que el calor de momento nos sigue respetando. Hombre, frío tampoco vamos a pasar, pero en el entorno de los 35-36 grados se espera ya una mayor subida a partir de la semana que viene. David López Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del viernes con ambiente soleado en toda la región y con temperaturas que alcanzan ya los 26 grados en Mérida, 27 en Cáceres y en Badajoz, 28 comparten Plasencia y Coria. Y para estas próximas horas no esperamos tampoco mucho más cambios desde el punto de vista meteorológico. Aguantarán los cielos azules en las dos provincias extremeñas, con temperaturas bastante suaves para estar ya casi mediando el mes de julio. Registros máximos que, si bien en la parte más oriental rondaremos los 34-35 grados, en cambio por el oeste el ambiente será mucho más llevadero, con termómetros que apenas llegarán a los 32-33. El viento soplará flojo de componente oeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
En las carreteras, dos personas han resultado heridas en las últimas horas en sendos accidentes en la A5, prácticamente con suelo en el mismo punto kilométrico, muy próximos.
6 kilómetros ha separado uno de otro. En el primero de ellos, a las 7 de la mañana, un camión articulado se ha salido de la vía y su conductor ha sido trasladado con heridas leves al hospital de Mérida. El segundo se producía alrededor de las 10. En este caso, el herido, de carácter menos grave, con policontusiones, ha sido un joven de 23 años que también fue evacuado al hospital emeritense. La furgoneta que conducía se salió de la carretera.
Acabamos de conocer que la Guardia Civil ha detenido a la presunta autora de la sustracción de más de 1.000 litros de gasoil. Lo sustrajo de maquinaria que realizaba labores de obra pública dentro del término municipal de Logrosán. Y ahora que se aproxima la final del Mundial de Fútbol, les contamos que en Don Benito la Guardia Civil investiga a una vecina de esa localidad por delito contra la propiedad intelectual y estafa, en concreto por vender artículos falsificados, camisetas de la selección, en una tienda. 76 equipaciones oficiales, tanto de nuestra selección como de diversos clubes.
Todo ese material fue intervenido por la Benemérita porque la dueña del negocio no pudo acreditar la procedencia legítima de las prendas ni la autorización para venderlas. Se trataba de falsificaciones de marcas originales que habrían supuesto un perjuicio económico de 7.000 euros.
Además, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de la Serena por un delito de robo y daños en un camping, en concreto en Talarrubias. Los hechos ocurrieron en abril. Forzó la entrada del camping, se apoderó de maquinaria y herramientas. El camping estaba en obras, todo ello valorado en 7.500 euros y daños que superan los 10.000.
Y ha arrestado un hombre por varios delitos de hurto y estafa en una explotación agraria de Valdesalor, en Cáceres. Este individuo sustrajo, entre otras cosas, un remolque valorado en 1.300 euros, una vertedera agrícola, una pala, una esquiladora ganadera y un altavoz, materiales que fueron recuperados por la Guardia Civil.
En Crónica Política, Ignacio Grajera y Rafa Mateos repetirán respectivamente como candidatos a las alcaldías de Badajoz y de Cáceres en un fin de semana, por cierto, de mucho movimiento político en el PP, que celebra sus congresos provinciales con renovación en Cáceres y continuidad en Badajoz. Mabel Sánchez.
El Partido Popular de Extremadura celebra sus congresos provinciales, hoy el de Cáceres, en el que saldrá elegida la consejera de Hacienda, Elena Manzano, como nueva presidenta provincial del partido. Y mañana el de Badajoz, en el que reelegirán al actual presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, como líder para un segundo mandato. Además, el partido dará a conocer este sábado en Santiago de Compostela a sus candidatos a las municipales en las capitales de provincia. En Badajoz, Ignacio Grajera anunciaba en redes sociales que repetirá como cartel electoral.
Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidato a la alcaldía de Badajoz para seguir transformando nuestra ciudad.
Y hace unos minutos, Rafa Mateos también confirmaba a Canal Extremadura que también optará a la alcaldía.
Una enorme satisfacción agradecer al presidente Alberto Núñez Feijóo, así como a la presidenta María Guardiola, que hayan vuelto a depositar la confianza en mí para optar a la alcaldía en las próximas elecciones del mes de mayo. Una responsabilidad que asumo con la misma ilusión que asumí hace 4 años.
Mientras, el PSOE celebrará en septiembre sus primarias en las ciudades de más de 20.000 habitantes donde no gobierna. En este mes se votará a los candidatos de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito. Las poblaciones de menos de 20.000 habitantes se elegirán en asambleas locales. La Comisión Ejecutiva Federal decidirá los días exactos en próximas reuniones.
Y un año después, Unidas por Extremadura insiste en la creación en nuestra comunidad de una oficina contra el fraude y contra la corrupción. Estaría compuesta por personas independientes de renombre y vinculada a la Asamblea. La portavoz de la coalición, Irene de Miguel, cree que en el actual momento político ni el PP ni Vox deberían oponerse a esta oficina.
Es verdad que el año pasado la presentamos y no la aprobó Partido Popular y Vox, pero la volvemos a presentar porque consideramos que se tiene que volver a retratar. Si quieren luchar contra la corrupción, deben de poner en marcha herramientas y no hacer discursos que luego se quedan en nada cuando resulta que son ellos los que están dirigiendo administraciones públicas con una falta absoluta de transparencia.
Y hablando de casos de presunta corrupción, pero a nivel nacional, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraza, ha interrogado como investigada a la directora general de la Guardia Civil, a Mercedes González. En el marco del caso Leire, el magistrado indaga sobre la presunta trama que habría liderado el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, y que estaba coordinada por la exmilitante socialista, por Leire Díez. Consuelo.
González llegaba a la Audiencia Nacional poco antes de las 10 de la mañana, estaba citada para el pasado jueves, pero recordamos, el juez pospuso su interrogatorio porque se había alargado la declaración del DAO del cuerpo, Manuel Llamas. A las preguntas ha insistido en que se siente una víctima de todo el proceso, se desvincula de cualquier trama, reconoce 2 de los 3 encuentros con Leire Díez, pero en ningún caso dice que conocía que iba en nombre de Santos Cerdán. La directora de la Benemérita fue imputada después de que la UCO apuntara en uno de sus informes que mantuvo 3 reuniones con la exmilitante socialista.
Por cierto, que hoy en el Senado ha tenido que volver a comparecer Manuel Llamas, el DAO, el director ejecutivo de la Guardia Civil, ha dicho que no piensa en dimitir de momento por estar imputado en el caso Leire ante la pregunta de los senadores. Entre ellos, el extremeño José Antonio Monago ha dicho que mantiene la confianza de sus jefes y que lo digan terceros no hará que se marche de su cargo. Entre esos senadores, también senador extremeño de Vox. También ha mantenido su inocencia.
Me debo a quien me designa. Quien me designa y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento.
Y entonces deja de tener en el horizonte que lo prioritario para la Guardia Civil es mantener el honor y mantener que el jefe, desde luego, tiene que ser alguien que no deshonre al cuerpo,
insisto,
que no pueda estar bajo sospecha de un delito tan grave.
El honor y del propio cuerpo no lo establecen terceros, lo estableceré yo y mis superiores. Y aquí estoy.
No dejamos la justicia en este caso, Charo, nos vamos hasta Europa porque si ayer era el Tribunal Europeo de Justicia el que avalaba la ley de amnistía, aún no se sabe qué va a pasar con el expresidente catalán, con Carles Puigdemont, y si podrá volver a España después de más de 8 años y medio ya fugado de la justicia de nuestro país.
Así es, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado un vuelco, sin duda alguna, al escenario político español al avalar la ley de la amnistía, aunque Carles Puigdemont no podrá regresar de inmediato a nuestro país porque su orden de detención sigue todavía activa. No obstante, ya hay reacciones a esta decisión. Vienen de responsables gubernamentales, como Óscar Puente, que ha dicho que si él fuera el expresidente catalán, regresaría. También se ha pronunciado al respecto Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña.
La justicia de verdad ha sentenciado que no hay malversación. Muchos miembros del gobierno catalán de Esquerra Republicana a lo largo de la historia también han pasado por la cárcel. En todos los casos, por defender la democracia, por defender el derecho a decidir, por defender el derecho a votar, y nunca por corrupción.
Y de la sentencia que condenaba a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, al lado del ministro de Transportes en Radio Nacional, Óscar Puente, critica que la justicia penal se pronuncie sobre la creación de una plaza pública en la Diputación de Badajoz. Dice que respecto a otros casos similares, estos asuntos se han juzgado en lo contencioso administrativo.
Esto lo hemos visto en la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? En la que un tribunal se pronuncia sobre la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración. Es decir, que no hacía falta, decía. Es decir, ahora los tribunales van a decidir cuándo hace falta un puesto en la administración y cuándo no es necesario. Desde luego van a tener muchísimo trabajo si se ponen en ese plan.
Pedro Sánchez, que finalmente sí estará en la final del Mundial de España y Argentina, y coincidirá en principio en el palco con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta noche, Charo, ha hecho un discurso donde ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad del sistema electoral de su país.
Daba a conocer irregularidades en el proceso, según él, de los comicios del año 2020 en los que perdió ante Joe Biden. El mandatario ha lanzado acusaciones sin precedentes de injerencia, por ejemplo, de China, con compra y hackeo de datos, y también hablaba de pago a periodistas, dice, para que publicaran artículos negativos sobre él.
Y por eso hoy anuncio la desclasificación inmediata y la publicación de la información que demuestra los puntos vulnerables de nuestra infraestructura de votación.
El actual inquilino de la Casa Blanca pretende que solamente sea posible votar mediante la presentación de un documento de identidad con foto y un certificado real de la ciudadanía estadounidense, y apuesta por la desaparición, dice, del voto por correo, salvo por motivos muy específicos como discapacidad, enfermedad severa, viaje de trabajo o vacaciones.
Si les decimos que conciliar la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares es uno de los principales desafíos para muchas familias extremeñas, sabrán perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Para facilitar esta tarea, el programa Concilia Extremadura ha puesto en marcha, y lo pone cada verano, ludotecas en numerosos municipios, sobre todo en los más pequeños, en nuestros pueblos. Hoy la directora general de Igualdad, Sara Sánchez, ha visitado la de Lobón, y allí ha estado también Isa Casilda.
Con el cierre de los colegios, las ludotecas estivales se convierten en un recurso esencial donde niños y niñas juegan, aprenden y dan rienda suelta a la creatividad.
Yo hice la platinina de color plateado con aceite, sal, harina y agua, y luego ya sin ser removible le echas el colorante.
Y se lo pasan en grande.
Porque jugamos al fútbol.
La pinta y toda la cosa que hacemos. Tibirales con amor y toda.
En Lobón participan este verano 215 niños y niñas. Las actividades están dirigidas a menores de entre 2 y 14 años. Y también pueden participar jóvenes con diversidad funcional de hasta 21 años. Andrea es una de las monitoras.
Hacemos manualidades, hacemos juegos de agua, hacemos juegos de pabellón, de deporte. También vamos a la piscina.
Unos 24.000 niños y niñas se beneficiarán del programa Concilia Extremadura, que promueve la contratación de 1.300 personas, la mayoría mujeres. Cuenta con una inversión de 9,1 millones de euros. De esa cantidad, 2,3 millones son aportados por la Junta de Extremadura. El resto corresponde al Ministerio de Igualdad.
Y la Diputación de Cáceres garantiza la continuidad de los trabajos en el cementerio de Villamesías tras localizar los primeros indicios de una fosa de la guerra civil en el lugar que habían señalado los vecinos. Hay una placa recuerda a quienes murieron el 2 de agosto del año 36 en la denominada Batalla de Villamesías. El alcalde de esta localidad es Juan Luis Rivera.
Lo ideal es que, lógicamente, estos familiares que creen que los restos de sus familiares, sus padres, sus abuelos, están aquí, pues lógicamente el encontrarlo para darle una sepultura digna y que tengan en un sitio y no en una fosa común, ¿no?
Y relacionado con la memoria histórica y democrática, les contamos que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres ha acordado interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para evitar que se retire la Cruz de los Caídos ubicada en la Plaza de América de la capital cacereña.
Propuestas culturales para el fin de semana, muchas. Por ejemplo, música hoy, Dulce Pontes en Cáceres, Antonio Orozco en Badajoz, Olga Ayuso.
Es una auténtica renovadora del fado y fiel heredera de Amalia Rodríguez. A lo largo de su dilatada trayectoria ha fusionado géneros como la música tradicional portuguesa, la música del mundo y la música clásica. El concierto va a ser a las 10:30 de la noche, pero no es el único.
Te prometo que más que mirarte.
Es la voz de Antonio Orozco, que está en el Alcazaba Festival después de visitar el Stone el año pasado. Esta misma noche le toca el turno a Badajoz. Y también hay teatro con Bichitos de Espasmo Teatro en el Festival Escénicas en Guareña, en el Centro Cultural. Es para toda la familia y está dirigido por el maravilloso Ángel Caluente. Nos va a enseñar que los bichitos son muy necesarios. Hay más teatro con Illana en Coria, dentro del Festival Coria Siéntela en la Puerta del Perdón. La obra que vamos a poder ver es War Baby, que habla, por supuesto, de la guerra y de los gobernantes que parecen niños. En esta ocasión es un niño, de hecho, que las provocan. Así nos hablaba de ella David Otone.
Y yo creo que espectáculos como estos, ¿sabes? Que de alguna manera, ¿sabes? Intentan exponer todo eso y un poco jugar ahí al sinsentido. Y luego también que al final los bandos, bueno, lo que queremos reflejar en el espectáculo, la idea es que estamos en este mundo un poco distópico, ¿no? Donde de repente un bebé monta una guerra y tres personas normales, ¿no? De repente pues son reclutadas, ¿no? Que en el fondo pasa mucho de cuántos soldados rusos, ucranianos están ahí luchando realmente porque lo que quieren, sí. No lo creen, sino porque les mandan, ¿no? Y al final pues, sigues órdenes.
Será a las 11 de la noche. Y comienza el Tupitanga Fest en Deleitosa con bandas destacadas como Kamikazes, Periferia, Declive, Scaffolding, Aguacate o The Same Way, junto a proyectos extremeños como Divina Papaya, Los Odiosos, 26, H. Calerizo y Pedra. Así que con Kamikazes nos vamos.
Gracias, Olga. Dos propuestas más. La Feria Agroalimentaria de Miajadas, que se inaugura esta tarde, y Contributa Lúdica en Medina de las Torres, recreando el pasado romano de esta localidad y para poner en valor el yacimiento de Contributa Julia. Actúa mañana El Gato con Jotas. A las 3 actualizamos ahora los deportes.
Zona Mixta con Alex Carpallo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes 17 de julio y es tiempo ahora para hablar de deporte y de extremeños que van a estar en la final del Mundial viendo a España. Pache, buenas tardes.
Qué envidia, ¿verdad?
Desgraciadamente no somos ni tú ni yo.
No, desde luego.
Pero sí que hay representantes de clubes extremeños que van a estar. ¿Qué te parece?
Eso es importante. Vamos a hablar con ellos.
Ahora mismo, porque esto Pero es Zona Mixta con Estefanía Verdejo en la producción, Diego López en la técnica, Pacheco y Carpallo los micros. Comenzamos. Sí, vamos a hablar del Mundial. Todavía quedan horas, no os pongáis nerviosos. Parece España-Argentina en Nueva York, pero vamos a hablar con personas que en unas cuantas horitas van a estar tomando un vuelo rumbo a Nueva York para presenciar en el MetLife el partido, la final, la gran final del Mundial de Fútbol 2026. Es habitual que la Federación Española, dentro de su cupo de entradas para finales, lo hizo en Sudáfrica 2010 y también en finales de Eurocopas disputadas, invite a representantes de clubes, de federaciones territoriales de nuestro fútbol. Pues bien, en este caso, Pache, han hecho un sorteo, ¿no? Para repartir esas entradas entre los diferentes clubes que
de primera, de segunda y de tercera, sí.
Bien, pues entre los agraciados, tres clubes extremeños. Extremadura, Don Benito y Azuaga. El premio, entrada y viaje a Nueva York para ver la final del domingo. Y por eso vamos a hablar con representantes de algunos de los clubes que van a estar, valga la redundancia, representados en esa final del Mundial. Por parte del Azuaga tenemos a uno de sus directivos, Álvaro Prieto. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alex.
Y por parte del Don Benito, que también va a estar por allí, Miguel Ángel Sánchez Esperilla. Miguel Ángel, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal?
La primera, a los dos, responded como queráis. ¿Cómo recibís la noticia de que a vuestros respectivos clubes les ha tocado la posibilidad de ir a la final?
Bueno, pues venga, hablo yo. Bueno, a mí me lo comunica el presidente David, que tiene una llamada con Sergio Merchán, el presidente de la extremeña, y Sergio le dice: te veo el domingo, porque Sergio daba por hecho que iba a asistir David, y en este caso era yo, ¿no? Y claro, David se queda, dice, no, yo no puedo ir, para el secretario Álvaro, Y claro, bueno, por seguir adelante, que había visto la relación del sorteo que había salido y que la zona era uno de los agraciados. Entonces yo me entero pues poco antes o un rato antes, digamos, de que se publicara, pero vamos, me quedo pues en estado de shock.
Y estás disgustado, ¿no?
Sí, sí, estoy un poquito disgustado a presuntar.
Lo mismo que Miguel Ángel, que ha tenido que, claro, es que es muy duro y muy complicado tener que decidir ir a ver una final, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero...
Por supuesto, es durísimo. A mí fue parecido, bueno, a mí me comentaron desde de la oficina del club, me dijeron que si me apuntaban. Yo digo, hombre, yo para apuntarme, meterme donde sea, que yo si me toca voy. Y cuál fue mi sorpresa, que me llamó Mari Carmen, la secretaria que tenemos del Deportivo, y dice, oye, que he preguntado cuándo es el sorteo y creo que han mandado el correo, puso mi correo, y claro, me metí en el correo y me puse a leer y dijeron, enhorabuena, la toca, hostia, y que aquello fue la hostia, la verdad, que es un alegrón, un subidón.
No, lo que pasa
desde entonces todavía no me lo creo.
Normal, lo que pasa es que el viaje es un poco fugaz, ¿no? Porque vais en ese charter de Halcón Viaje, viajáis la madrugada del sábado al domingo, llegáis a Nueva York sobre las 9, 10 de la mañana, vais al partido, termina el partido y para atrás.
Sí, eso sí, creo que es.
Sí,
pero es yo así, todavía no tengo confirmación ninguna, ¿eh?
Sí, pero vamos, Miguel Ángel, seguro. Intenso, está claro que vamos a pasar más tiempo en el avión que allí en Nueva York y Nueva Jersey, pero seguro que lo vamos a disfrutar y bueno, y seguro que nos vamos a traer la segunda estrella. Yo tengo una experiencia, si os sirve, tengo una experiencia de una final. Yo fui a la final de la Champions Barça-Juventus y en Berlín en 2015 y fue así, fue por un charter organizado por el Barça, volar desde Madrid, aterrizar en Berlín, pasar allí unas horas, ver la final y volverte. Y es verdad que es cansado, que se hace pesado, pero bueno, que si gana tu equipo, pues en este caso la selección, pues el cansancio pasa a segundo plano.
Miguel Ángel, la parte buena, Pache, Miguel Ángel, que no tienes que hacer maleta, que una mochila os vale, ¿no?
No, eso está claro, que yo tengo claro que maleta no hay que hacer, nada más una mochilita para meter una mudita y fuera, el cepillo de dientes y fuera, nada más.
Oye, ¿y sois conscientes de que estáis a punto de vivir algo que la gente mataría prácticamente por ello también, pero es que es una cita histórica, es tan grande el premio que me dais envidia, que lo iba a decir?
Sí, sí.
Pues la verdad que cuesta asimilarlo, ¿eh? Vamos a ver una final España-Argentina, no se ha dado nunca, dos campeón de Europa, un campeón de América. La verdad que cuesta asimilarlo y yo en un principio no, pero luego me he tenido que parar a pensarlo, a ser consciente del partidazo y de la envergadura que tiene ese partido que vamos a presenciar.
Cuanto más lo habláis, más entendemos lo del disgusto que tenéis por tener que ir. ¿Sí?
Yo creo que la entrada más barata que había eran de 7.000 euros, una locura, 7.000 dólares, vamos.
Yo la verdad que no sé cuánto vale, ni sé lo que vale el viaje.
No preguntes.
Por eso digo, bueno, yo, mientras que me lleven, porque vuelvo a decir lo mismo, a este momento todavía no sabemos nada, no sé si el compañero sabe algo más.
Pero... Yo, bueno, lo que sé, os comento, vi agencias de viaje que ofertaban paquete, vuelo, entrada por 8.900 euros, una auténtica pasada.
Sí, hablaban esta de mañana de mínimo 10.000 euros era lo que costaba.
Sí, hay una agencia de viajes en Extremadura estaba organizando viaje por eso, por 8.900.
Y yo lo que tengo, la noticia tengo, Miguel Ángel, yo esta mañana escribí al correo este que nos pusieron en la federación preguntando si los datos que... el pasaporte y tal, que había enviado, que sí, bueno, sí, que estaba todo correcto, me han contestado que sí, y le preguntaba por la hora de vuelo y me han dicho, me han puesto el correo que, bueno, que ya lo notificarán por los canales oficiales de la federación, pero que todo apunta que saldrá a las 7 de la mañana.
Bueno, apretados también por si tenéis que comprar un refresquito ahí en el estadio, ¿eh? Que eso también tiene lo suyo.
Hay que vender un olivar si quieres beber algo.
Sí, de todas formas, si tenemos que pagar el refresquito, lo pagaremos.
Bienvenido sea.
Que vamos con el punto, ¿eh?
Tú, bueno. A los dos, de verdad, Miguel Ángel, Álvaro, que disfrutéis mucho de la experiencia, enhorabuena. Y que nada, que nos lo tendréis que contar a la vuelta. A ver, lo que hay.
Muy bien.
Estaremos encantados y si sirve también para contar anécdotas de la celebración, pues sí. Mejor que mejor.
Ojalá que así sea. Muchísimas gracias y buen viaje.
Bueno, venga, muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
El mercado de fichajes en Zona Mixta.
Porque más allá de ese partido, ese España-Argentina, nuestros clubes en Primera Federación siguen entrenando hoy y también ha habido actualidad en cuanto al mercado, en Primera, en Segunda Federación, Primera sí. Masculina, Femenina.
Vamos a recordar que en la Primera Federación el cacereño se terminó el culebrón del jugador también de EMI, que ha pagado su cláusula y se marcha también a la Ponferradina. Joserra ha fichado por el Teruel y en la Primera Federación Femenina, noveno fichaje del cacereño, se trata de Sara Camparroz, la delantera procedente del Madrid B, que también tiene experiencia en la categoría nacional con el Getafe, tendrá fichado el filial, pero estará en dinámica también del primer equipo. Y en el Sport Extremadura llega Belén Martínez, la delantera extremeña, estuvo también en la última temporada en el Adama, junto a Estefa. También en fútbol femenino, la extremeña de Puebla de la Calzada, Carmen Menayo, deja el Atlético de Madrid, donde ha estado una década, para fichar por el Como italiano de la Serie A. Y en la Segunda Federación, el Don Benito cierra el fichaje del delantero centro Sergio Alonso, formado en la cantera del Rayo Vallecano. Disputó la pasada campaña más de 24 encuentros en la Segunda Federación. Y en Tercera Federación, el Moralo se hace con los servicios del emeritense Carlos Cinta, con experiencia también en Primera y Segunda Federación, que llega procedente de Compostela, y ha renovado también a Ismael.
Zona Mixta Summer Edition.
Y si nos metemos en el baloncesto, si ayer decíamos que, y hablábamos con el Vitaly Lamar Badajoz, con el BCB, de su nueva aventura deportiva en Segunda FEB, después de realizar la inscripción, Pache, hoy lo vamos a hacer con un equipo que el año pasado, que el anterior también en esta Segunda FEB, jugó playoff y que, curiosamente, pues en una temporada como la que ha vivido, pues lo coge con mucha fuerza, ¿no? Lo que viene en adelante. De hecho, el otro día me gustó mucho esa foto de Pepe Sánchez con Jorge Santos entregando toda la documentación de la inscripción.
Sí, señor, y además en una segunda vuelta para enmarcar, ¿no? Yo creo que además la gente está muy ilusionada con el equipo. Es un nuevo proyecto, pero ya hemos visto lo que es capaz de hacer también Jacinto con el equipo. Y ahora, además, con la nueva dirección, un viejo conocido, pues yo creo que van a hacer un tándem que hay que tener muy en cuenta, ¿eh?
Pues vamos a preguntarle al señor entrenador cómo van esas vacaciones y cómo va la confección del equipo. Jacinto Carvajal, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está siendo el verano?
Bueno, pues como todos, que parece que estamos de vacaciones, pero al final es cuando más se trabaja, ¿no? En la sombra, ¿no? Hay mucho trabajo, ¿no? De teléfono, de vídeo, de bueno, y en esas estamos y la verdad que contentos porque hemos avanzado desde la llegada de Luis, empezamos a avanzar bastante en confección de plantilla y prácticamente lo tenemos ya casi hecho, ¿no? Nos queda una pieza que no está anunciada porque aún no la hemos cerrado, pero la verdad que lo que es a plantilla y staff y todo eso, pues muy muy avanzados, muy contentos, y eso es lo que te digo, mucho trabajo, ¿no? Porque parece que no, pero en verano pues también trabajamos bastante, ¿no? Primero en esa confección y luego pues en empezar a pensar ese mapa, ese puzzle mental con todo lo que tenemos entre manos, pues para que funcione bien cuando arranquemos en septiembre.
¿Qué te quedaría, Jacinto, un jugador interior?
Sí, nos queda un interior que estamos ahí, bueno, pues viendo, porque fue la pérdida de bueno, esa no renovación de Alex Mazaira, que en nuestros planes estaba. Y bueno, habíamos destinado partida presupuestaria para ello, pero no hemos llegado. No hemos sido capaces de retenerle con la oferta que le hemos hecho y bueno, pues entonces la verdad que fue un contratiempo y ahora pues buscando un poco ese posible sustituto, ¿no? Que no tiene que ser un jugador de corte similar porque, bueno, pues ya tenemos también ahí a Antonio Burgos, ¿no? Y bueno, luego los dos otros interiores, vamos a buscar el mejor jugador posible, ¿no? Ya no un 4, un 4 y medio, un 5 hacia el 4, bueno, estamos ahí, intentando seguir con la tónica de la plantilla, de que sea un jugador que haya jugado ya en la liga y en la categoría, para no meternos en apuestas, ¿no? Que es algo que hemos evitado este año totalmente.
Decimos que falta uno, pero lo que sí es realidad es que son 3 las renovaciones, 6 los fichajes realizados hasta el momento, 9 jugadores en plantilla. La idea es esa, ¿no? Irse a 10 jugadores y contar con suficiente fondo de armario, que al final es una de las claves que quizás podemos entender como una de las rémoras de la pasada temporada.
Sí, yo creo que un poco todos, bueno, pues éramos conscientes de esa problemática, que el año pasado sí que íbamos muy fuertes en quinteto, pero que luego, la segunda unidad, digamos, o esa rotación, pues se nos caía un poco. Es cierto que fuimos creciendo a lo largo de la temporada, incluso la incorporación de ese manejador que al principio no teníamos, pues equilibró todo bastante, ¿no? Pero yo creo que este año pues lo queríamos hacer desde el principio, ¿no? Esa tendencia, bueno, esa idea de tener dos jugadores por puesto y de no abrir melones, ¿no? De que todo fuera jugador contrastado en la categoría, que ya hubiera jugado en España, que hubiera jugado en Segunda FEB, y yo creo que prácticamente al 90% lo estamos consiguiendo, porque el único caso es el de Hugo, ¿no? El chico que viene para hacer la rotación del base, pues es el único que, bueno, viene de una categoría que no es la propiamente la Segunda FEB, ¿no?
Fíjate que nos habíamos ilusionado con Lebeque, ¿eh?
Bueno, a ver, claro, de ilusión se vive, ¿no? O sea, todos queríamos que hubiera seguido, pero es que era imposible, ¿no? O sea, él estaba ya rechazando ofertas de, bueno, que no las quiero ni mencionar, ¿no? O sea, a nosotros no, o sea, era imposible, ¿no? Y además él, con su crecimiento del año pasado, era clarísimo que tiene que buscar una liga superior, ¿no? Supongo que si es en España, pues será Leporo, bueno, Primera FEB, y si no, pues alguna primera liga de Europa, ¿no? Yo creo que no es un jugador ya hoy por hoy para Segunda FEB. Bueno, nosotros lo hemos intentado, el club ha hecho todo lo posible, incluso hacía un esfuerzo económico, pero aún así no era viable, ¿no?
Debéis quedaros con lo positivo, y es que el jugador estaba tan a gusto que quería quedarse incluso rechazando importantes ofertas, lo que pasa que al final la ley de Newton, ¿no? Que cae por su propio peso todo.
No, él sí, en lo personal está sí. Muy cómodo en Cáceres, estuvo aquí haciendo postemporada, estuvimos entrenando, incluso me decía, oye, el próximo año puedo estar aquí, puedo seguir entrenando, ¿no? O sea, el tío quería, pues ese vínculo con Cáceres lo tiene y seguro que se le verá por aquí por Cáceres más de una vez, pero luego por otro lado claro está el su crecimiento, ¿no? Y las ofertas estratosféricas que está teniendo, ¿no? Entonces yo creo que contra eso pues ni él ni nosotros pues podíamos luchar, ¿no? Era por su propio peso ha caído, ¿no? El que nos siga.
Oye, tú que eres un tío ambicioso, el objetivo para la temporada que viene, meternos otra vez arriba, pelear por todo.
Sí, yo creo que tenemos que dar un pasito más, ¿no? Yo creo que el año pasado, respecto al anterior, igual pues la plantilla dio un pequeño pasito hacia atrás, ¿no? En solidez, en tenías las dos plantillas y eran diferentes, ¿no? Éramos, bueno, pues un poquito un pasito atrás después de haber jugado ese descenso, haber jugado aquella final. El equipo el año pasado fue creciendo. Yo creo que este año la idea es que no nos cueste tanto, ¿no? El arrancar y que podamos asentarnos en puestos de playoff pues más pronto, ¿no? Desde el principio y luego pues por supuesto eso, pues estar en esos puestos de playoff lo más arriba posible y luego llegar al momento clave pues en lo mejor que puedas, ¿no? Que es otra de las cosas que este año pues al final nos pasó factura, ¿no? Que todo ese esfuerzo de la segunda vuelta, enero, febrero, muchos minutos en pocos jugadores, yo creo que no nos dejó llegar a un nivel como para competir, ¿no? A los equipos de playoff y más como llegamos, que llegamos de último equipo, ¿no? Y jugamos contra el peor posible rival, ¿no? El mejor clasificado del otro grupo. Entonces, bueno, pues yo creo que la idea o la ambición nuestra es mejorar eso, ¿no? Pues escalar alguna posición, cuantas más mejor, y la propia plantilla, que yo creo que es un poquito más larga, vamos, es más larga, darnos esa opción de llegar más enteros, ¿no? A ese final de temporada y ahí soñar, ¿no? Porque pues en los playoffs pues nunca se sabe, ¿no? Al final siempre hay sorpresas, siempre hay que intentar estar ahí en el mejor estado de forma posible.
Jacinto, ¿cuándo tenéis pensado comenzar la pretemporada?
Bueno, no lo hemos definido aún al 100%, pero todo apunta a primeros de septiembre. Uh-huh. Yo creo que, no sé si coincide que es día 2, día 3 o ese fin de semana, que los jugadores lleguen y empezar ahí un poco pues la pues los típicos reconocimientos médicos y primera toma de contacto, ¿no? Pero bueno, no sé si seremos capaces de arañar algún día antes o si no, pues eso, el peor de los casos yo creo que el primero de septiembre.
Tiempo de sobra, un mes antes de que comience la competición, Copa España mediante, o sea que hay fecha sobrada y encima con una plantilla ya prácticamente configurada, a falta de dar a conocer el nombre de ese jugador que ponga la guinda al proyecto deportivo con esas 10 fichas.
Que lo tenemos cerrado ya, ¿eh?
Sí, 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 sí. Así que...
Que no. Si lo tuviéramos, cosa que se ha cerrado, prácticamente se ha anunciado, ¿no? Para evitar que Ortiz lo filtrase y cosas de estas, ¿no? O sea, entonces, nada. Sí, no. Sí. Si en cuanto se cierre lo sabréis, porque es que no. Aún estamos ahí trabajando. No me puedo ir a la playa aún.
Nos quedamos entonces a la espera. Jacinto, muchas gracias y buen verano para que queda.
Venga, muchas gracias.
Ay, la ha soltado bien ahí Jacinto. Por cierto, Pache, que en Fútbol Sala tenemos que desearle lo mejor a uno de nuestros jugadores, un jugador que le veníamos viendo en las últimas temporadas en Peñíscola, que ha rendido a gran nivel, que ha sido internacional con la selección española, pero que va a iniciar su segunda aventura lejos de España, en Polonia.
Y que se merece lo mejor, ¿no? Porque, perdón, es amigo de esta casa, es un hombre al cual queremos mucho y es la representación quizás más internacional que tenemos del fútbol sala regional extremeño, por lo tanto, lo único que podemos desearle es lo mejor, que le vaya lo mejor posible.
Se va a la primera división de Polonia, a la Ekstraklasa, va a jugar en el Teczom Eurobus Przemysl, o algo así. Don Juan Carlos Sánchez Colchán. Juanqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El nombrecito ya de por sí se las trae, ¿eh?
Sí. El nombre es un poco complicado, pero bueno. Espero que sea solo el nombre, ¿eh?
Oye, Juanqui, ¿te ha costado mucho tomar la decisión sabiendo que Peñíscola es tu casa?
Sí, la verdad es que sí, me ha costado muchísimo. Sí que es verdad que la situación en Peñíscola no era buena en esos momentos. Tenía contrato 2 años, pero bueno, unos problemillas que tuve con la dirección del club, pues me hizo tomar esta decisión y sí que me ha costado, lógicamente, porque aparte, con todo lo que tengo aquí en Peñíscola me vincula todos los negocios, ha sido muy, muy, muy difícil tomarla, pero bueno, creo que había que tomar esa decisión, creo que ha sido lo mejor para mí y para mi familia, y nada, a ver qué tal se da por allí.
Ya estuviste en Italia hace ya unas cuantas temporadas, esta es tu segunda aventura lejos del fútbol sala nacional. ¿Por qué Polonia? ¿Cómo llega este club y por qué te ilusiona para decidir marchar e iniciar esta aventura?
Bueno, creo que la liga polaca ahora mismo está creciendo muy fuerte, ¿no? Creo que al equipo donde voy es el equipo campeón de la liga regular del año pasado, que perdió la final del playoff ante otro gran equipo como es el Pias, que tengo grandes amigos allí jugando. Y bueno, creo que era algo que me ilusionaba, porque aparte aquí fichamos nosotros un brasileño que ha jugado mucho en Polonia, y me hablaba mucho de la liga aquella, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha juntado un poquito todo para decantarme por este país, ¿no? Tenía grandes ofertas de otros países, grandes ofertas de España también, pero bueno, consideraba que era el momento idóneo de salir de España y poner rumbo a esta liga, que tengo mucha ilusión, la verdad. Es decir, el minuto uno, todos los componentes de la directiva y del cuerpo técnico se pusieron en contacto conmigo y me han puesto todas las facilidades del mundo, cuando digo todas son todas, y yo creo que es la mejor decisión que he podido tomar, ¿no? Poner rumbo a Polonia.
Van a aprender ahora lo que es jugar con pivo.
Sí, señor. Y estarían más cerca también de poder disfrutar incluso una Champions.
Sí, es una cosa que me ilusiona mucho también, ¿no? Porque es una de las competiciones que nunca jugué y yo creo que no es jugar una previa de una Champions con el equipo que hay, ¿no? Yo creo que es algo más, ¿no? Entonces también es un factor muy importante por el que me decanté en ir a Polonia para intentar cumplir los objetivos que nos pone el club. Y por qué no poder jugar una Champions y con eso poner el broche final a mi carrera, ¿no? También ha influido mucho de que hay vuelo directo desde aquí, desde Castellón hasta allí, que eso también es muy importante para el tema de mis negocios y de mi familia, que también ha sido un punto a favor por el que me haya decantado de ir allí, aparte de otras cosas, lógicamente.
Pues por lo pronto, a seguir disfrutando de las vacaciones, que te deseamos lo mejor, Juanqui.
Y ya te llamaremos.
Y que te llamaremos cuando estés por allí, que nos cuentes.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo siempre.
Cuídate, amigo, hasta luego.
Un saludo, cuidaros. Hasta.
Y vamos ya con más cositas del fin de semana. Es verdad que no hemos tenido tiempo todavía para darle a Natalia Fischer, hablamos ya de ciclismo mountain bike, la enhorabuena por ese subcampeonato de Europa que lograba el pasado fin de semana en Cantabria, Pache. Pero es que a la vuelta de la esquina hay un campeonato de España de cross country olímpico en Arroyomolinos, en Madrid.
Es que digo yo, si una se acostumbrará a tantos éxitos, ¿no?
Lo que está claro es que la vida es en carretera y de prueba a prueba, de circuito a circuito, de competición en competición. Natalia Fischer, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos primero por la obligación, por esa enhorabuena después de ese pedazo de subcampeonato, esa medalla de plata en el Campeonato de Europa Cross Country Maratón. Y encima en España, en Ramales de la Victoria, en Cantabria.
Sí, la verdad que un orgullo que haya sido un campeonato de España, un campeonato de Europa en España.
¿Cómo fue esa prueba?
La verdad que muy dura, una prueba puro mountain bike, subidas súper exigentes y bajadas casi de enduro. Disfrutamos mucho, pero también al final se hace una prueba muy dura que pone al límite tanto mentalmente como físicamente a cualquier corredor. Entonces me beneficiaba en ese sentido, porque cuanto más dura es la prueba, a mí más me beneficia. Soy una tía que mejor rinde cuando las pruebas son más duras.
Ahí ya el nombre del Extremadura Copilas, de tu equipo, del GR100, lució en el podio. Ojalá pache este fin de semana. Es verdad que hoy compite en la prueba del
una
Team Relay.
Cita, ¿no?
Sí, Team Relay primero, esa prueba de relevos por selecciones, por comunidades autónomas con Andalucía. Pero el domingo llega la gran cita y es ese título en juego de campeona en este caso de España en cross country olímpico.
Y Natalia, ¿son diferentes las competiciones, pero le da la misma importancia?
Son diferentes en cuanto al esfuerzo. Esto es una prueba, por decirlo, de cross country. Dura una hora, entre hora y cuarto, hora y media. Y una maratón entre 4 horas y media, más o menos, dependiendo también los circuitos.
Claro, hablamos de un circuito de 5 kilómetros prácticamente, un desnivel medio de 185 metros, 5 o 6 vueltas más o menos al recorrido en la prueba élite femenina.
Hoy se establecerán, según el Team Relay, las vueltas, el tiempo que tarde en darse la vuelta, el tiempo, o sea, la cantidad de vueltas.
Y lo que he visto del recorrido es que es un circuito muy técnico, ¿no? Muchos saltos, peraltes, tramos con esas raíces de pino que al final complican mucho el recorrido.
Sí, el circuito no es de los más técnicos, pero se hace técnico porque está muy suelto, entonces tienes que estar al loro todo el rato de no se te vaya la rueda de delante, de no patinar, porque en cualquier momento pues puedes ir al suelo. Entonces lo que hace técnico es lo que seco y suelto que está el circuito, pero en sí los saltos no tienen tanta complicación como aparentan. Son más, que aparenta más que de lo que es.
¿Y qué opciones hay?
Bueno, a ver, yo hace 2 años que no corro cross country y es otro tipo de esfuerzo, no estoy acostumbrada, pero me veo bien, estoy en buen estado de forma, compito con gente muy buena, especialista en esa disciplina y bueno, intentaré dar lo mejor sin ninguna expectativa, pero eso, es lo que digo, estoy en buen estado de forma y se dará a lo mejor.
Natalia, mucha suerte y gracias como siempre.
Pues muchísimas gracias, gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar con vosotros. Quédate conmigo hasta el
amanecer. Bueno, si os queréis quedar, pero hasta las en punto, que nos tenemos que ir, que llegan los informativos, pero sí que tenemos tiempo para contaros, por ejemplo, que en atletismo, en Rieti, en el Europeo Sub-18, Javi Masero, hoy en el 2000 obstáculos, ha sido segundo en su serie, con un tiempo de 5:52.49, clasifica para la final del domingo, a las 9:45, que Fabiola Prieto, en el 100 vallas, compite mañana a las 10:30 a.m, y que en el meeting de Madrid, ayer David Barroso ganó en el 800 con un tiempo de 1:44.32, vaya momento de forma espectacular de cara al campeonato de España. es una auténtica barbaridad de cara al Campeonato de España que se va a celebrar el próximo fin de semana en Málaga, en ese absoluto al aire libre. Y que en pádel solo nos queda ya en torneo Pablo a José María, que junto a Bea González ayer ganaron en dos sets a Talabán Castelló. Rodado el primero, el segundo costó un pelín más.
Costó un poquito más. Vamos a ver hoy.
Hoy jugarán no antes de las 4 de la tarde contra la pareja Caldera-Goenaga. Y en judo, otro apunte más. Además de comenzar hoy, esta tarde, el tercer stage Mérida Patrimonio de la Humanidad, que va a tener a Cristina Cabaña a la cabeza. Allí va a estar Cristina Cabaña, va a estar Dani Nieto. Y otro extremeño como Iñaki Baztán va a competir desde mañana en el European Open de Sarajevo. El pacense lo va a hacer, evidentemente, en su categoría en menos de 81 kilos. Y si miramos ya fuera de la región, en ciclismo, en el Tour, ayer la etapa número 12 la ganó al Sprint Team Merlier. Yo creo que ya se acaban las etapas para sprinters después de lo de ayer.
Tercera para él en lo particular. Y hoy comienza también la montaña. Primera de montaña. Y hoy con un puerto de primera termina. Vamos a ver cómo acaba, porque está la gente muy pegada también.
¿Y cómo está Tadej Pogačar, que hasta el momento se ha mostrado completamente...
Es un insulto.
Incontestable. Es completamente incontestable. Que volvemos el próximo lunes con más deporte y ojalá que con más deporte y una nueva estrella en el pecho. Por lo pronto, os dejamos con otras estrellas, la de Pedro Fernández, los compañeros informativos.
El que brilla.
Buen fin de... ¡Chao!